Ser Podcast.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es
La Historia, Historia en Ruta.
Caminante de la historia. Hace 500 años el hombre más poderoso del mundo se casó con la mujer más elegante de Europa en la ciudad más rica de España. Oh. Fue la boda del siglo, una cuestión de Estado, un contrato entre imperios, un matrimonio pactado, calculado y negociado al milímetro, y que contra todo pronóstico se convirtió en una de las historias de amor más insólitas del siglo XVI. Hoy asistimos a la construcción de una boda imperial, siguiendo los pasos de una comitiva que arrancó en Portugal y terminó en Granada, pasando por Valladolid, Badajoz y una Sevilla que se vistió de largo para la ocasión. Una historia de diplomacia, espectáculo, protocolo y poder que acabó pareciéndose peligrosamente a un cuento de hadas. Hoy se sube a la historia con nosotros Lalo Tenorio, un cómico que dice que ser guionista le paga el alquiler, pero que vive para el escenario. Lo conocemos desde que pasó por Comedy Central siendo insultantemente joven,
de verdad,
que todavía lo es,
sí.
Y desde entonces no ha parado series, películas, guiones, monólogos, sin perder esa cara de esto se va a complicar en cualquier momento. El perfil ideal para acompañarnos en la boda imperial, porque tener a Lalo es como colar un chiste en mitad de una misa. Hola Lalo,
hola,
muchas
Lalo.
Gracias. Hola,
hola, hola, hola.
Muchas gracias a vosotros
por
invitarme.
¿Cómo te has atrevido a la boda imperial?
Yo encantado, estoy deseando saber qué pasa en esta boda.
Más tenemos incluso algún nexo común por ahí, ¿no?
Sí.
En el condensador de Fluzo,
sí.
En el que estuviste de guionista una pieza que luego acabé haciendo yo, ¿no?
Sí, correcto. He estado de guionista en el condensador, he estado en bastantes programas y luego, pues bueno, pues cosillas de... Hice una película como protagonista y algunas cosillas más.
Ah, pues lo de la peli no lo había visto. ¿Qué peli es esa?
Sí, un hipster en la España vacía se llama.
Ah, sí, yes, pero si la hemos visto. Está muy bien esta peli, muy divertida.
Pues muchas gracias, sí.
Y encima te gusta la historia, o sea que
y
ya...
me encanta la historia, la verdad que sí.
Pues ¿y qué tal con Carlos V?
Con Carlos V la verdad que tengo una relación de amor-odio.
Oh. Como todos.
Bueno, bueno, oye, pues no está.
Es maravillosamente despreciable, ¿no? Pues este es el plan. Una ruta por la boda imperial de Carlos V. Si quieres acompañarnos,
¡súbete a la historia! Historia.
La historia en ruta por la boda imperial de Carlos V arrancamos en Almeirim, una villa portuguesa a orillas del río Tajo, al norte de Lisboa. Tuvo su momento de gloria cuando los reyes de Portugal decidieron que era el sitio perfecto para una corte de temporada, o sea, básicamente el sitio donde la realeza se escapaba del protocolo oficial para hacer exactamente lo mismo que en Lisboa, pero con menos gente mirando. Lo que hoy llamaríamos una casa rural de lujo con palacio real, jardines, río y servicio incluido. Lo justito para poder celebrar aquí una ceremonia de altísimo nivel con la pompa necesaria y sin que toda la ciudad se entere de los detalles.
Pues precisamente esto fue lo que ocurrió aquí el 19 de febrero de 1526, un bodorrio imperial. Aquí, en el Palacio Real de Almeirim, se casó Isabel de Portugal, una mujer de 22 añitos, por poderes. O sea que Carlos V, el novio, no estaba, lo cual, si lo piensas, es un detalle logístico bastante significativo.
Pues sí, ¿no?
No, pero a ver, que no pasa nada.
No
porque
pasa nada.
El emperador mandó un representante, algo así como...
Mira, cariño, que no puedo ir a la boda, que estoy liado. ¿Te parece que mandé a un amigo?
Así fue, os lo digo yo. Pues este tipo estuvo en la ceremonia, ocupó el sitio del novio, dijo lo que tenía que decir, firmó lo que había que firmar y cumplió el protocolo con la solemnidad de quien sabe que está haciendo historia, aunque parezca que está haciendo el ridículo.
Pues sí.
Isabel se casó con una ausencia. Pronunció sus votos ante alguien que no era su marido, en una ceremonia que era una boda, pero como que no del todo, ¿no?
Del todo.
No, y lo más surrealista es que la boda por poderes era un mecanismo jurídico perfectamente respetable en el siglo XVI.
Claro.
O sea, el matrimonio era tan válido como si el novio hubiera estado presente.
Vale, lo mismo.
Un poco el telematrimonio, ¿no?
Sí. Pues ya está.
Y la novia se convirtió en emperatriz desde ese momento con todas las consecuencias.
Claro.
Isabel salió de la ceremonia casada con el hombre más poderoso del mundo.
Pues mira.
Un señor con armadura, al que no había visto en su vida, pero llevaba su anillo, llevaba sus títulos y llevaba su imperio. Solo le faltaba, pues, la persona, el cuerpo.
Un detallito es importante.
Nada, no pasa nada, el marido es el que le faltaba.
Maridín, pues ya está.
Aquel día Almeirim fue el centro del mundo, aunque el mundo no lo supiera todavía. Y el Tajo siguió fluyendo, como siempre, hacia el mar.
Thank you.
la historia en ruta llegamos a Valladolid, la ciudad cortesana de Carlos V, una ciudad que siempre aparece cuando se habla del poder en la España del siglo XVI, aunque nadie piense demasiado en ella cuando prepara las vacaciones de Semana Santa. Y eso que lo mola todo.
Y encima lo bien que se habla en Valladolid.
Valladolid tiene pinta de ciudad seria, y lo es, pero cuidado, que esconde una intensidad histórica que no necesita alzar la voz. Ha sido el corazón administrativo y político de la Corona de Castilla, no la capital, esto es un concepto que todavía no existe tal y como lo entendemos hoy, sino el centro de gravedad donde se celebraban cortes, donde se deliberaba y donde se tomaron las decisiones que cambiaron el mundo. Aquí la maquinaria política que rodeaba a Carlos V celebró Corte de Castilla, solventó pleitos, firmó decretos reales, nombró cargos, negoció alianzas y sacó adelante toda la burocracia para que funcionara un imperio. Ojo, cuidado con Valladolid.
Olé.
Es como esa compañera de trabajo formalita que lleva 20 años siendo imprescindible, que nunca va a las cenas del equipo porque no sale casi nunca, pero que te organiza una fiesta y te deja con cara de perdona.
Bueno.
Y sin subir stories. Valladolid es una ciudad que ya lo ha hecho todo y no necesita presumir, porque aquí no hay postureo. Aquí hay historia, mucha historia, historia de la buena.
Viene muy bien para explicar quién era Carlos V en 1526. Pues mirad, era un joven de 26 añitos que vivía a golpe de corte itinerante. Él iba de ciudad en ciudad, de guerra en guerra,
no parar.
Y llevaba gobernando desde los 16, era un pipiolo ya gobernante.
Pues sí.
A los 19, para que flipéis, ya era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Madre mía.
Todo eso, que controlaba más territorio que nadie desde el Imperio Romano y, oh, fatalidad, todavía no tenía heredero.
Oh, claro.
Y a ver, esto en el siglo XVI era básicamente la peor noticia posible para un monarca.
Pues sí.
Pues sí, porque si el rey se muere sin heredero, el reino se convierte en un concurso de oposiciones a mano armada.
Sería mal rollito.
Pardísima. Así que los consejeros de Carlos se reunieron aquí, en Valladolid, que formaba parte del engranaje cortesano en el que se movía el emperador. Era una de las ciudades más importantes de Castilla y uno de los sitios donde se cocinaban las decisiones gordas. Bueno, pues aquí reunido, el consejo llegó a la conclusión de que había que casarlo, pero como que ya.
Ya.
Ya. Y vio que la mejor candidata era Isabel de Portugal, prima de Carlos, por cierto, que en el siglo XVI era un detalle, a ver, que nadie consideraba raro.
Pues no, así le salió la jugada luego a los austrias. Sí.
Europa era básicamente una reunión de familia aristocrática con demasiados títulos y muy poquita variedad genética.
Sí, madre mía.
Aquí, en Valladolid, se hizo el Excel de la boda imperial. Aquí hubo mucho a ver cómo montamos esto, porque, claro, tú no organizas una boda imperial sin reuniones previas.
¡Hombre!
O sea, no es como, venga, ponemos la musiquita esta, I think I'm gonna marry you.
No.
Y ya está, con eso tiramos.
Preparativos.
Esto no es pillamos fecha y tiramos. Esto fue el resultado de negociaciones, preparativos, decisiones estratégicas y cálculos diplomáticos muy retorcidos entre el imperio y la corona portuguesa.
¡Hombre!
Negociados con la frialdad de quien mueve fichas en un tablero.
Una
boda es ajedrez, básicamente.
Hombre.
Valladolid es el lugar donde se desplegó el tablero, el backstage.
Uh-huh.
Y ya sabemos que muchas veces lo interesante no pasa en el altar, sino en lo que ocurre antes, cuando todo está todavía por decidir.
Claro, a ver quién se pone lo de quién, en la comida, en la cena, ¿no?
¿Qué mesa ponemos?
Claro, las mesas del novio y de la novia.
Aquí se redactó la capitulación matrimonial, con esa prosa árida de los documentos que mueven el mundo. Y fíjate, de esa prosa árida nació algo que las crónicas describen como genuino afecto.
Anda.
Como ternura compartida.
¡Qué monos!
Como una pareja que en medio de la maquinaria del imperio encontró el modo de quererse.
Pues muy bonito, pues muy bonito.
¡Qué bonito! Años después, la ciudad será el escenario de las grandes cortes del reinado. Y aquí nacerá Felipe II,
¡Ole!
Hijo de Isabel y Carlos, en 1527, no esperaron mucho, apenas un año después de la boda. El árbol dinástico de los Austria tiene raíces en la Plaza Mayor de Valladolid, aunque nadie se pare a pensarlo cuando cruza por
pues
ella.
Pues mira, a partir de ahora no hay que pararse a pensarlo, porque sí. Es muy bonito esto.
La próxima vez que veas ahí un concierto de M-Clan, pues acuérdate
de que
Felipe II.
Claro.
Porque a veces el poder tiene esas cosas, que un poco sin querer se equivoca hacia el lado de la felicidad.
Oh.
Es muy bonito. Desde entonces Valladolid guarda ese secreto en el silencio de sus archivos, el secreto de que la boda del siglo empezó como un cálculo y terminó como una historia de amor.
Oh. Pues mira qué bien.
En la historia en ruta por la boda imperial de Carlos V llegamos a Badajoz, en la frontera luso-castellana. Nada más poner un pie tú dices, ¡buah, mira qué tranquilo todo! Y la ciudad te responde, sí, ahora. Porque esto es frontera, amigos. Badajoz ha visto más tensiones que una cena familiar con un cuñado de Podemos y otro de Vox. O sea que sí, que es un sitio relajado con historial complicado.
Madre.
Badajoz tiene un puente que en el siglo XVI era casi la única conexión razonable entre Castilla y Portugal. Todo lo que se movía entre los dos reinos pasaba por aquí. Gente, cartas, embajadores, princesas. Es una ciudad que sabe lo que es estar en medio, entre dos países, entre dos culturas, entre dos formas de entender el mundo. Por eso huele a pan de los dos lados del río y a polvo de caminos que llevan a todas partes. Por eso el tiempo aquí avanza con cautela, como si no quisiera despertar viejos conflictos. Por eso tiene el dudoso honor de ser una de las ciudades más asediadas, tomadas y vueltas a perder de la península ibérica. Badajoz es como un boxeador jubilado, tranquilo, contundente, leal, capaz de cosas enormes si lo provocan, que ha visto pasar de todo por la frontera y ha aprendido a vivir mirando de reojo. Sí, ahora te sonríe, pero nunca baja la guardia del todo. Es un peso pesado de la historia que ha perdido muchos asaltos, pero sigue en pie, que es la definición más honesta de resiliencia.
Resiliencia.
Claro, la resiliencia de que ya no pasan ni los trenes por allí casi.
Efectivamente.
Pero bueno. Cuando Isabel cruzó el puente de Palmas sobre el Guadiana, fue un momento lleno de simbolismo. Isabel abandonó su reino para integrarse en la monarquía hispánica. Este puente escenificaba la alianza entre las dos grandes potencias que competían por dominar el mundo. Las rutas de las especias, los territorios de ultramar, el control del Atlántico, todo eso estaba en la imagen de Isabel cruzando el Guadiana.
Hay que recordar que en este momento Portugal era uno de los grandes imperios del momento.
Claro. Badajoz es ese momento en el que dices, vale, ya no hay marcha atrás.
Ya está. Ya está.
De aquí para adelante.
De aquí para adelante.
La ciudad se volcó en recibirla con honores, como se recibe una emperatriz, vamos. Mucho protocolo, mucha reverencia y mucho mirar de reojo para ver si la chica estaba a la altura.
Hoy todas ahí.
Pues no es tan buena como dicen.
Pues no es muy buena. Y bajita, es bajita.
Ay, muy bajita.
Y parece que estaba a la altura porque las crónicas la describen como hermosa, serena, elegante y de porte digno.
Eso es que les gustó.
Sí, es un poco como describir a un perro de raza, en realidad. Pero esto, en el lenguaje diplomático del siglo XVI, significa que todo el mundo respiró aliviado.
No está mala nena, no.
Uf, en el lenguaje político significa que Castilla se aprendió el nombre de su emperatriz.
Muy bien.
Y en el lenguaje humano significa que Isabel decidió que el miedo no es una opción cuando la historia te mira.
Oh. Todo para adelante como una reina, iba ella.
Total, que Isabel cruzó un río, una frontera y el umbral de una historia que iba a cambiar el mundo. Badajoz la convirtió oficialmente en castellana, en emperatriz en ciernes, en la mujer que Carlos estaba esperando sin saber todavía que habían empezado a escribir el guión de una peli romántica. Badajoz es el umbral donde la política dejó de ser estrategia y se convirtió en destino. Poca broma, ¿eh?
Poca broma.
Qué bonita historia de amor,
sí.
¿Eh? En ruta por la boda imperial llegamos a Sevilla. Qué bien llegar a Sevilla siempre. ¡Ay, qué bonita la ciudad! Os voy a decir una cosa más teatral de España. La luz acaricia la ciudad con una calidez casi dramática, con ese ángulo preciso del sol sobre el Guadalquivir que convierte cada tarde en un cuadro que nadie ha sido capaz de pintar todavía.
Sí, eso lo han intentado, ¿eh? Pero no.
No hay manera. Eso sí, Tú te vienes al puente de Triana al atardecer y te sacas un selfie con la Giralda al fondo y la Torre del Oro reflejada en el agua. Y oye, que siempre queda bien, ¿eh?
Eso es verdad.
Es que aunque dispares con los ojos cerrados, es que eso bonito,
bonito,
eso
bonito.
Es bonito. Las calles tienen ese puntito de 20, que aquí pasan cositas y pasan, ¿eh? Vamos que sí pasan. Claro que pasan. Por eso llevan latiendo desde hace 3.000 años sin parar del todo. Aquí se respira historia, bullicio y azar. Aquí se vive con el volumen un poquito alto, ¿eh? Un poquito. Aquí hasta el tiempo baila despacito. Hay una alegría antigua que se niega a desaparecer. Sevilla es una anfitriona brillante que sabe seducirte, envolverte y cuando te quieres dar cuenta, estás dentro de una fiesta, bueno, y acaba cerrando los bares.
Pues sí,
a tope.
Clásico de Sevilla.
Clásico.
En 1526, Sevilla era la ciudad más rica de España, la Puerta de las Indias, el centro del comercio más importante del mundo conocido, el puerto donde llegaba el oro de América y desde donde salían los barcos que iban a buscarlo.
Sí.
O sea, era la sede central de la empresa más grande del planeta.
Madre.
Era, vamos, el Nueva York del siglo XVI, sí, pero con mejor temperatura todo el año.
Eso
y quizá alquileres más baratos.
Sí, efectivamente.
Eso fijo.
Y claro, pudiendo elegir dónde te casas.
Uy,
pues, bueno, pues aquí. Sí, porque claro, si vas sí, a montar sí, la boda del siglo no te la juegas, claro, te vienes a Sevilla.
Claro.
No, pero es que además, casarse aquí en 1526, en la ciudad del oro, era toda una declaración política,
claro,
una demostración de poder. Era decirle al mundo, aquí está el imperio, ¿eh? Y lo sabes.
Y lo sí, sabes.
Y cuando la comitiva imperial se acercó por el camino de Extremadura, Sevilla salió a recibirla vestida de sí misma. No necesitaba más disfraz bueno, que aquí está Sevilla.
Aquí está
aquí,
Sevilla,
ole,
claro
ole,
que
ole.
Sí.
Bueno, pues nosotros entramos a Sevilla con la comitiva por el Arco de la Macarena.
Venga.
Una de las antiguas puertas de la ciudad. Es básicamente la historia de Sevilla resumida. Un fragmento de muralla que ha sido romana, almohade y cristiana. O sea, que era el control de acceso en versión medieval. En plan, ¿traes buenas intenciones o vienes a liarla?
A liarla, a liarla.
Porque Sevilla es muy acogedora, pero no es ingenua. Y este arco era el filtro. Lo cruzas y entras en otra liga. Es como cuando entras a una buena fiesta. Hay un momento en el que sabes que algo va a pasar. Pues eso, pero en piedra. Por eso da pena pensar que miles de personas lo cruzan cada día sin saber exactamente lo que están cruzando. El Arco de la Macarena da nombre al barrio y da apellido a la Virgen de la Esperanza, la virgen más famosa de España, la que da a tu cuerpo alegría y cosa buena y te sabe la letra entera sin
la
querer.
Sabes.
¡Ay, Macarena!
Ah. No había manera de no hacerlo.
No había manera, no había manera. Y ya que estamos aquí, busca en el suelo, cerquita del arco, la marca que indica que aquí empieza el recorrido del cortejo imperial de 1526 entre la Macarena y el Alcázar. De aquí salen también las recreaciones históricas del itinerario de Isabel y Carlos. Sevilla, este año del quinto centenario, se ha venido arriba con las celebraciones, las placas y todo de todo.
Voy con Sevilla. Bueno, Isabel no llegó a Sevilla, ¿eh?
No.
No. Hizo una entrada triunfal como una reina mora por el Arco de la Macarena.
Claro,
y ella,
sí,
a caballo.
Hombre.
Esto era para verlo. Como mandan los cánones, porque aquí no entras discrecita. No. Aquí entras en modo los cañones a mi persona.
Claro que sí.
Claro, si vas a protagonizar la boda del siglo, no entras por la puerta de servicio.
Claro.
Se te tiene que ver.
Hombre.
Ahora sí, pasamos del estamos de camino al empieza el espectáculo. El momento alfombra roja, pero sin influencers hablando de la última de ocho apellidos.
Ni de la España hipster.
No.
De un hipster de la España vaciada, ¿no?
No, en ese momento además era una España bastante llena.
Sí, sí.
Las crónicas destacan el porte de Isabel y su elegancia, vamos, que se metió a Sevilla en el bolsillo.
Pues sí.
Esto es que le gustó,
sobre todo
a las señoras que la miraban con el ojillo
sí,
ahí.
Sí.
Conocemos la entrada de Isabel con todo lujo de detalles, arcos triunfales de madera, tela pintada, tapices colgados de las fachadas, calles preparadas, mucho protocolo, músicas, danzas, el señor arzobispo, el cabildo municipal y una multitud agolpada para ver a la futura emperatriz. No faltaba ni el tato ahí,
nada.
Porque Sevilla, chicos, no improvisa estas cosas, las coreografía.
Claro que sí.
Carlos, ya le vale, llegó 8 días después.
Pero bueno.
A mí esto me parece, llegó él el 11 de marzo, eso sí, por la misma puerta. Y se repitió el mismo protocolo. Era una manera de decir que el bodorrio era una unión entre iguales, perdona, iguales. Aunque si lo piensas, es un poco raro, ¿no? Lo normal es que el novio llegue antes, toda la vida de Dios, pues que espere en el altar, o al menos al mismo tiempo. Bueno, pues Carlos no. Carlos llegó 8 días tarde a su propia boda.
Madre mía.
O sea, que sí, que era el hombre más poderoso del mundo, pero andaba, os digo una cosa, reguleras de logística cortesana.
Bueno, se
alargó
la despedida,
no, hombre, pero esperad, explicación oficial. Los preparativos requerían tiempos distintos. La no oficial. Lo mismo es que Sevilla prefirió tener 2 fiestas. Y conociendo a Sevilla, suena bastante creíble la segunda.
Pues sí, hombre, doble sarao, ¿no?
Será claro por fiesta. Sí, por ole, ole, Macarena.
Santa Marina fue la primera parada oficial del cortejo imperial, la primera ovación, y en 2026 sigue siendo un secreto. Esta iglesia no sale en los circuitos habituales. No hay cola para entrar, no tiene audioguía en 7 idiomas, no hay gente con vasos de Starbucks haciendo cola, solo mucho ladrillo, mucha calma y mucha historia sin que se note. No te entra por los ojos, te gana por insistencia.
Pues sí.
La fachada es un manual de gótico mudéjar. Bueno, así lo llaman los historiadores del arte, los sevillanos lo llaman sencillamente lo nuestro.
Lo nuestro.
Claro que sí.
En 1526 esta fachada se vistió de flores y tapices para recibir a los novios. Se levantó un arco triunfal en la plaza con un mensaje claro. Aquí manda alguien. Y ese alguien quiere que lo sepas. El guión decía parar, rezar y mostrar piedad. Y los tortolitos pararon, hicieron gesto, posaron con dignidad y siguieron adelante.
Vale.
Porque esto no era solo una fiesta, era una declaración política disfrazada de celebración. O celebración disfrazada de política.
O así.
En el siglo XVI la diferencia no siempre estaba clara.
No. Pues no, es una mezcla ahí rarísima.
Llegamos a la iglesia de San Marcos. La reconoceréis porque tiene una torre mudéjar que se levanta donde antes hubo un minarete y ahora hay un campanario. Ajá. La misma piedra, 2 vocabularios, un mismo edificio donde lo árabe y lo cristiano encontraron un modo de coexistir sin anularse del todo. El gótico mudéjar de la fachada es la misma historia contada en horizontal. Arcos góticos con decoración árabe, piedra con ladrillo y 2 lenguajes que aprendieron a hablar al mismo tiempo porque básicamente no les quedó otra. San Marcos es la historia de Sevilla resumida en este edificio.
Tal cual.
Y aquí estuvo la segunda parada de nuestro cortejo. Esto ya va cogiendo ritmo, chicos.
Venga, 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 vamos.
Como cuando dices una copita y lo dejo. Y acabas
ya
haciendo
está.
El Via Crucis de bar en bar. Bueno, pues aquí igual, pero en versión imperial. Aquí también hubo arco triunfal, política de proximidad y parada oficial.
Todo.
Es como una gira perfectamente planificada donde cada parada tiene su mensaje. Aquí los novios recibieron el saludo del clero local con incensario, música y danza entre el entusiasmo popular.
Oh.
Y ahora, vamos al siguiente punto. ¡Que no pare la fiesta!
¡Que no pare la fiesta! Santa Catalina fue la tercera parada del cortejo. Todo seguía perfectamente organizado. Parada, gesto solemne, cara de emperatriz y siguiente punto.
Ala.
Pero ya se notaba, Sevilla estaba disfrutando. ¡Ole, todo para arriba! Porque aquí, en Santa Catalina, Sevilla empieza a venirse arriba.
Olé.
Esto ya tiene más detalle, más adorno, más intención. Es como cuando en una serie empiezan a meter presupuesto en la segunda temporada y tú lo notas.
Lo nota, lo
¿eh?
Nota.
Es el momento en el que dices, ojo, ojo, que esto se pone interesante. Pues eso, pero en versión iglesia.
Claro.
Y además en la Alfalfa, uno de los barrios más vivos de Sevilla.
Qué bonito.
Qué bonito es. Eso sí, Santa Catalina ha tenido una vida complicaica. ¿Eh?
Sí.
Incendios, restauraciones, daños, cierres, siglos de trajín, más restauraciones de todo. Por eso siempre hay andamios en alguna parte. Siempre hay algo tapado con una malla verde, que da una rabia eso.
Sí.
Siempre hay un cartel que dice, intervención en curso. Se ve que todavía no ha terminado de digerir todo lo que ha pasado y sigue en curso.
Pues sí.
Su torre mudéjar se asoma sobre el barrio de Alfalfa con esa insistencia de las cosas que se niegan a desaparecer. Es como un gato callejero independiente, curtido, que ha pasado por el fuego y que no se avergüenza de sus cicatrices.
Ahí está.
Aquí, frente a la geometría de rombos y arcos ciegos de la torre, te das cuenta de que cada repetición, cuando está bien hecha, no es monotonía, es ritmo.
Pues sí.
Como la música, como la poesía, como el mar. Sabiduría matemática que también es sabiduría estética.
Llegamos a la cuarta parada, San Isidoro, la iglesia más cercana al corazón político y comercial de Sevilla. Aquí ya no hay dudas, esto está lanzado, Isabel llega a San Isidoro con varias horas de recorrido a sus espaldas y todo sigue como un reloj.
Pero estaría agota, ¿no? Parada y parada. Uy, qué cansado todo.
Pues sí, la verdad. RQR, repitiendo el ritual todo el rato. No es redundancia, eso sí, es acumulación. Parar, rezar, gesto solemne y ala, a la siguiente parada.
Una profesional.
Cuando algo está bien montado, no hace falta cambiarlo, solo repetirlo hasta que cale. Y aquí ya ha calado.
Ya todo el mundo tiene claro lo que va a hacer.
Ritual.
Sí. San Isidoro tiene ventaja geográfica. Está a pocos pasos del centro de poder de la ciudad, que es el ayuntamiento, en plena construcción, la catedral asomando al fondo, y el Alcázar, que está a un tiro de piedra. Todo a menos de 3 minutos. Aquí
todo cerquita. Sí.
Aquí ya se nota la dimensión imperial de todo este jaleo.
Olé. Claro que sí.
El contexto urbano es el mensaje. Ya no hay recogimiento que valga. Aquí toca postureo del bueno. Pasamos del tranquilitos y con calma al mírame cara a cara, que es la primera.
Vamos ya.
San Isidoro es el punto de inflexión. Se acabó la intimidad.
Se acabó.
Aquí ya Sevilla se viene arriba, se planta en el escaparate, en medio de la fiesta imperial, se mira, se reconoce y lo más importante, le gusta lo que ve.
Sí.
Esto ya no hay quien lo pare.
Ay, claro, Sevilla, como es Sevilla.
Pues mira, ya que estamos aquí, vamos a hablar del San Isidoro que da nombre a esta iglesia.
Venga, vamos.
San Isidoro fue un tipo muy sevillano, muy listo y muy bueno que vivió en tiempos de los visigodos. Ha pasado a la historia como San Isidoro de Sevilla, arzobispo y último padre de la iglesia occidental.
Este.
Casi nada. Isidoro venía de una familia guay con un montón de santos. Su hermano mayor, sin ir más lejos, es San Leandro. Entre los dos, Isidoro y Leandro, tanto monta tantro, consiguieron que el rey godo Recaredo se convirtiera al catolicismo. Entre conversión y conversión, Isidoro todavía sacó tiempo para intentar salvar todo el saber de su época. Y se puso a escribir y a escribir todo el día ahí, dale que te pego a la pluma, y así le salieron las etimologías, una enciclopedia que resumía la medicina, la arquitectura, la historia, la teología, la gramática y no sé cuántas cosas más de la época. El libro más copiado de la Edad Media después de la Biblia. Isidoro inventó la Wikipedia, pero en latín, con pluma de ganso a la luz de una vela y sin algoritmo. En 1999, Juan Pablo II propuso a San Isidoro de Sevilla como patrón de Internet.
Internet.
Vale, no cuajo, pero es el patrón oficioso de los informáticos.
Anda.
Pedazo personaje.
Sí, sí.
Buena máquina.
De repente, ¡pam!, la Plaza de San Francisco, el Salón de Sevilla, esto bonito. Aquí la ciudad saca del armario el traje bueno, se viste de bonito y sale al balcón. Todo es más grande, más evidente, no hay rincones para esconderse, aquí te tienen que ver, pero bien. Esto es escaparate puro, la fachada plateresca del ayuntamiento, sin ir más lejos, es un poema tallado en piedra donde el Renacimiento ensayó su mejor caligrafía. Todo está a una escala que se presta al acontecimiento, sí. No es un sitio para pasear, no. Es un sitio para el sarao.
Claro.
Ole, ole. Autos de fe, mercados, ejecuciones públicas, eso no mola, y torneos para entretener a la nobleza.
Sí,
y
sí.
Tú, que venías de paseo, de repente estás en mitad del jaleo, como si nada. Pues eso, ahí alegría, alegría, ¿no? Aquí ya no estás en una ruta, estás en el escenario, con un micro y brindando por los novios, sin saber muy bien, eso sí, cómo has llegado hasta aquí.
Sí.
O sea, lo de antes era el calentamiento, y aquí empieza la final.
¡Olé!
En la Plaza de San Francisco se programaron los torneos, las justas y los toros.
Hombre, que no falte.
El pack completo del bodorrio imperial.
¡Ole!
Sevilla estaba en modo, esto va a ser histórico, y de repente... frenazo en seco.
¿Hondo?
En pleno subidón festivo.
¿Hondo?
Primero, la realidad, Isabel de Austria, reina de Dinamarca y hermana del emperador, se marcha al barrio de los Eternos poco antes del bodorrio.
¿Pero qué dices? ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal farío!
¡Qué mal rollo!
Con todo ya preparado, con el champán en la nevera y el confeti casi en el aire.
Madre.
Y se decide que hay que bajar el volumen.
Hombre, claro. Poquito.
Claro, un poco de luto, no se cancela la boda, ni de broma.
No.
Pero pasa a versión recogidita y con luto cortesano.
Ay, qué mal, ¿no? Yo también te digo.
Y cuando parece que ya lo tienes medio encarrilado, llegan las fiestas de guardar, la cuaresma y la Semana Santa.
Claro.
Y aquí no hay emperador que valga.
Claro,
toca esconder los fuegos artificiales, guardar las justas en el cajón y aplazar la fiesta hasta después de Pascua.
Qué mal timing, ¿no? Estos pobres.
Sí.
Muy mal timing.
Yeah.
Es uno de los momentos más elocuentes de esta historia, porque puede ser el hombre más poderoso del mundo, mover ejércitos, declarar guerras, nombrar papas, deponer reyes, pero no puedes mover la fecha de la Semana Santa.
Eso palabras
no.
mayores.
Con la iglesia hemos topado, Carlos V.
Pues sí, Carlos V.
Carlos V.
Y a lo tonto, pues hemos llegado a la Catedral de Sevilla, penúltima parada de la comitiva imperial. Es la catedral más grande de España y la tercera más grande del mundo.
Fíjate.
En términos de competición eclesiástica medieval, es ganar como la Champions tres veces seguida.
¿Qué dices?
Y de repente piensas, vale, se acabó la broma, porque esto ya es otro nivel. Esto impresiona, esto es descomunal. Todo está pensado para que te sientas pequeño. Es pura intimidación. Todo es tan grande que es que no saben ni dónde mirar.
Y tan bonito.
El cabildo que la encargó en 1401 dijo:
vamos a dejar claro quién manda aquí.
Se propusieron levantarla sobre la mezquita almohade que había antes. Según las actas, querían hacer una iglesia tan grande que los que la vean acabada nos tengan por locos. Y la hicieron. Y lo parecieron. Objetivo cumplido y con nota. Estos tíos están locos.
Todo muy loco. A ver, vale, tú vienes de fuera, ¿no? Y hay calor, ruido, gente. Bueno, pues tú entras a la catedral tan tranquilito por la puerta del perdón, ¿no? Y de repente, oye, ¿qué has cambiado de mundo? ¿Qué es que es otra cosa?
Sí.
De la calle al respeto, del ruido al anda, por Dios, compórtate, de lo cotidiano a lo sagrado. Claro, que el nombre ayuda, ¿eh? Perdón.
Puerta del perdón.
Perdón,
claro,
dice. Sí, sí. Tú ya entras, oye, con respeto, por si acaso. La puerta ya te pone en situación, sí, porque Sevilla tiene muchos accesos, pero ninguno está tan cargado de simbolismo. Esto no es una entrada cualquiera, ¿eh? Esto es un portal de otro mundo, un cambio de tono, aunque no tenga cartelitos.
Pues sí.
Esta Puerta del Perdón era la entrada principal de la mezquita. Cuando los castellanos la convirtieron en catedral, se quedaron con la puerta original. Por eso, si te fijas en las hojas de bronce, puedes ver fragmentos del Corán en árabe. Y aquí siguen a la vista inscripciones del Corán del siglo XII, junto a un montón de escudos castellanos, en la entrada de la catedral más grande de España, 8 siglos. Y nadie les ha quitado. ¡Flipa!
¡Flipa!
O, espera, que igual nadie se dio cuenta.
Oh.
O alguien decidió que quedaban bien. O algún sabio entendió que es mejor no tocar algunas cosas. Porque Sevilla es un poquito así, ¿no? Con esa costumbre sana de reciclar el pasado, pues en vez de borrarlo, que también está bien.
Pues sí, hombre, yo creo que es lo más sano.
Sí. Lo más sano. Y mira, la catedral más grande de España lleva 8 siglos con un texto islámico en la puerta y el mundo no se ha acabado. ¿Eh? No pasa nada,
pues
porque si
bien
lo piensas, igual este detalle debería darnos alguna pista sobre la coexistencia.
Pues sí.
Pues sí, muy bonito. Cruzas el umbral de la Puerta del Perdón, te plantas en el patio de los Naranjos y alguien baja las pulsaciones de Sevilla.
¿Eso es posible?
No, la verdad que nunca lo he visto. Aquí los turistas hablan bajito, sin que nadie se lo pida. Hay espacios que tienen ese poder, como Sevilla.
Pues sí.
Y, a ver, es normal. Naranjos en fila, sombrita, la luz filtrándose entre las ramas, el rumor del agua de una fuente. Y tú en plan, vale, esto ya es otra cosa.
Sí, pues sí, la sombrita muy bien.
Esto ya... Esto no es un jardín, es una argumentación espacial.
Sí, es verdad.
Un espacio de paz absoluta a 15 metros del caos de la calle.
Qué maravilla.
Es uno de los secretos mejor guardados de Sevilla. Y luego te enteras de que aquí la gente se lavaba antes de entrar a la mezquita.
¿Qué dices?
O sea, que esto no era postureo, era logística espiritual. Sí. Y oye, funciona.
Se lavaba.
Sí, la verdad es que este sitio tiene mucha paz, el Patio de los Naranjos. Qué maravilla. Mm. Pues vale, ya hemos hecho el desfile por Sevilla, hemos visto el espectáculo callejero y ahora Isabel de Portugal entra en la catedral.
A ver.
Y el guión cambia. Se acabó la tontería. Empieza la ceremonia. Y los rezos ante el retablo mayor. Aquí sube la apuesta. Porque puedes montar el bodorrio del siglo, pero si no tienes el ok del de arriba, la cosa no cuaja.
Bueno.
Así que después del paseo triunfal, aquí se viene a buscar la validación divina. La bendición oficial, la legitimación, todo en orden.
Todo.
8 días después, cuando Carlos entró en Sevilla, hizo lo mismo, pero con más carga política. Las crónicas lo dejan clarinete. El emperador se plantó en la puerta del perdón y se arrodilló.
Anda.
En público. El hombre más poderoso del mundo, de rodillas, igual que el más humilde de los fieles.
Anda.
Que igual estás pensando, qué devoción, qué fervor, qué piedad.
Sí, ¿no?
Sí, sí, era lo que pensaba.
Pero
claro,
no,
que
ese
no.
Gesto no es fe, es mensaje.
Mm.
Porque tú en el siglo XVI podías ser el dueño de medio planeta, pero delante de la iglesia te arrodillabas.
Hombre, ya.
Así como diciéndole al mundo que el poder imperial tenía límites, que hasta los emperadores tenían un jefe por encima. Diplomacia de rodillas, mucho más barata que un ejército y con mucha mejor reputación.
Mm.
Después se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y ya sí se fue, por fin, a conocer a su señora, que ya iba siendo hora, digo yo,
sí,
madre mía.
Pero llegarían agotados, ¿no?
Agotados.
Entre el periplo, las rodillas... madre mía. En la historia en ruta por la boda del siglo de Carlos V, llegamos al Alcázar de Sevilla, patrimonio de la humanidad, uno de los lugares más visitados de España y, ojo, el palacio más antiguo de Europa que sigue siendo residencia oficial de una familia real.
Nada menos.
Carlos III de Inglaterra, supéralo.
¡Hala, chúpate
claro.
Esa! Sí.
El Alcázar es una pila de palacios, uno encimita del otro, que han aprendido a llevarse bien,
pues sí.
A ver a la fuerza Orkan. Primero el islámico, después el mudéjar, encima de todo el renacentista y envolviéndolo todo, los jardines románticos. Un Tetris histórico que contra todo pronóstico, oye, que encaja.
Pues sí.
Y que lo ha lanzado al estrellato. Ha salido en Juego de Tronos haciendo de Dorne.
No, esa ciudad tan maravillosa.
Es que vamos, aquí la luz coquetea. Se cuela entre los arcos, rebota en el agua, enciende los verdes imposibles de los jardines y te deja con cara de, ¿esto es verdad? ¿O me han metido dentro de un filtro de Instagram del siglo XII? Porque flipo.
Flipas.
Aquí el tiempo va a su bola. Se queda a echar la tarde, se tumba la sombrita y dice...
Yo de aquí no me muevo.
Para moverse, parece un decorado, pero es pura estrategia, poder disfrazado de belleza. El agua lleva tantos siglos corriendo por sus canales que ya ni se esfuerza. Dicen que hay una fuente escondida en los jardines que suena exactamente igual que la palabra paz en árabe clásico, que no sé cuál es. También te digo, nadie lo sabe. Pero me gusta pensar que el Alcázar la esconde a propósito para que no nos la llevemos.
¡Oh, claro, misterio!
El Alcázar, chicos, es la Isabel Preisler de los palacios. Ella es una diva tranquila, perfecta, misteriosa, elegante, consciente de su encanto. Ella no levanta la voz porque no lo necesita, porque tampoco envejece como la otra. Ella negocia con el tiempo.
Sí.
Y tiene más historia en el jardín de lo que te cuentan las revistas.
Y los catálogos de turistas también.
También.
Isabel y Carlos I de España llevaban 20 días casados sin haberse visto.
¡Madre!
Matrimonio a distancia, versión siglo XVI, boda por poderes en Portugal y, cariño, ya nos conoceremos en Sevilla cuando cuadre, ¿vale?
Sí.
Isabel se cruzó media península, que no es un paseíto, entró en Sevilla como una Shakira, rezó en la catedral por si las moscas y terminó el desfile en el Real Alcázar de Sevilla. Y aquí se acabó el espectáculo, porque lo que venía ya no era público, era personal y privado.
Claro.
El cortejo entró por la Puerta del León, que es fácil de reconocer. Hay un azulejo con un león definiendo la entrada.
Hay un león, pues ya está la puerta del león.
La puerta del león. Y una inscripción que mezcla latín, árabe y castellano. Lo que viene siendo la síntesis cultural de Sevilla resumida en un cartelito de entrada. Ni ChatGPT lo explica mejor.
No, muy bien explicado.
Una piedra roseta de la historia de Sevilla. Y ojo, que aquí la cosa se complica un poco. Acabado el desfile, empezó la criba.
Anda.
Y poco a poco la cosa se fue poniendo exclusiva. La Puerta del León hizo de primer portero de discoteca, pero con más terciopelo y menos música electrónica. No, tú sí, tú no, tú espérate fuera un poquito.
¿Tú tienes carne de socio? Qué
no,
rabia me daba esto.
¿Tienes blanco menos? Oh.
Luego llega el patio de banderas y cayó otra tanda. Y así, capa a capa, como una cebolla cortesana. El protocolo del siglo XVI era así, una especie de embudo de poder que cuantos más títulos tenías, más avanzabas. Y si no, pues te quedabas a las puertas con cara de oye, que mis amigos están dentro, que...
Y van a ser cuatro gatos al final, lo estoy viendo.
Sí, sí, claro.
Total, que Isabel se instaló en el Alcázar con sus damas y su círculo de confianza y a esperar al novio, al emperador, al señor que acababa de jurar amor eterno sin haberle visto la cara todavía.
Ay, qué cosa más rara de bodas.
La capilla del Alcázar impresiona más por lo que sabe que por lo que ocupa. Porque viene de patios gigantes, de jardines que se desbordan y de repente esta capilla, íntima, recogidita, silenciosa, pequeñita. Pero ojo, cuidado, que los sitios pequeños pueden ser los más peligrosos. Aquí no hay espectáculo, aquí hay consecuencias. Aquí se han dicho cosas en voz baja que han retumbado durante siglos. Es como firmar una hipoteca. No necesitas la Capilla Sixtina, necesitas armarte de valor.
Mucho.
Pues lo mismo. La Capilla del Alcázar tiene la calidez de los lugares que acumulan siglos de oración. Aquí la luz no entra a lo grande, se cuela, se posa donde puede y se queda quieta, como si supiera que aquí no se puede venir a molestar. Aquí las sombras son parte del ambiente y no un fallo de iluminación. Esta capilla es la Carmen Maura del Alcázar.
Uy, la Carmen Maura.
Presencia sin aspavientos, elegancia sin esfuerzo y esa capacidad de robarte la escena sin despeinarse.
Uy, me encanta la Carmen Maura. Carlos I de España llegó 8 días después de Isabel, marca de la casa.
Sí, que esto ya lo vamos recordando, esto hay que dejarlo claro por si acaso alguien piensa que fueron juntos, que no, que llegó 8 días tarde.
A mí es que me parece muy
qué
mal,
pesado,
pero bueno, ya da igual, ya pues lo que fue. Entró en Sevilla por la Macarena y olé y repitió el ritual. Arcos, músicas, vítores y para de la catedral. Agota ahí costaría.
Sí.
Al caer la tarde cruzó los patios del Alcázar y entonces sí, por Dios, por fin.
Por fin.
Por fin, qué cansado todo. Los novios se vieron las caras por primera vez. ¡Ay, qué momento! ¿Qué pensarían? Esa misma noche se celebró la boda en la capilla del palacio, íntima, casi secreta. Tú montas por toda Sevilla un fiestón de arcos, desfiles y gente aplaudiendo, y el bodorrio lo celebras en petit comité. De madrugada, sin público, sin selfies y sin el primo pesado grabándolo todo con el móvil.
Claro.
Jo, ya tocaba verse un poquito a solas.
Sí.
Aquí en la capilla ratificaron cara a cara el sí quiero. Todo tan clandestino que si lo piensas tiene como algo de novela gótica.
Pues sí.
Fue una boda en modo puertas adentro, o sea, que no hubo fuegos artificiales, pero hubo cupidazo. ¡Ole! ¡Qué bonito! Dicen las crónicas que se gustaron. También te digo que menos mal, porque
pues
después
sí,
de este periplo,
sí.
O sea, que hubo química, que la cosa funcionó. Y eso, siendo el típico me caso contigo porque lo dice el Consejo de Estado, pues es algo
que se
importante y se
sí,
agradece.
Sí, sí.
Luego ya vino el protocolo final. Los velaron en la cámara de Isabel y consumaron el matrimonio.
Ay,
también
madre,
así.
También había ganita
con
ya.
Lo mismo, sí. Bueno, aquí en el Alcázar de Sevilla se selló la alianza entre los dos imperios más prometedores del momento y entre dos jóvenes que, contra todo pronóstico, oye, parecían encajar. Un giro de guión que no se esperaba nadie. Un pequeño milagro histórico. Y muy bonito.
Muy
creemos
bonito,
en el amor, ¿no?
Porque lo normal era que un poco pasara lo de no, no te pareces a tu retrato de perfil,
hombre,
¿no?
Me han
claro.
engañado, han hecho un Photoshop aquí que no corresponde a la realidad.
Esto a veces pasa, ¿no? Lo de las bodas concertadas de antes que luego había match, pues mira.
Sí, bueno, que lo del Photoshop ya sería lo antiguo. Ahora sería, me has hecho una ahí que no.
Me has hecho
un retrato con la inteligencia artificial que no eres tú.
Pues mira, se gustaron.
No eres tú, soy
pero,
yo.
¿Te gustaron?
¡Gracias!
los tortolitos se quedaron aquí, en el Real Alcázar de Sevilla, durante meses. Olé. La verdad que, bueno, ya que esperaron, la verdad
pues
que...
Pues ya está.
Eso, aprovecharon, ¿no?
Eso era más tiempo del habitual en la vida nómada de Carlos, que era básicamente un no parar.
No parar.
Aquí, entre patios, jardines y yeserías doradas, es donde empezó lo importante. La vida en común de la pareja. Mm-hmm. O sea, te acabas de casar con alguien a quien no has visto en tu vida y de repente, pues oye, os vais a vivir juntos. ¿Cómo? Primer desayuno.
Buenos días.
Buenos días.
Ay, eres Carlos, ¿verdad? Mi marido.
Sí, eso pone en los papeles.
Hola.
Ay, y luego, lo típico, ¿quién se queda con el lado bueno de la cama? Si se puede hablar o no antes del café, o aquí también hay protocolo, si para gestionar lo de la taza del váter tiramos de decreto imperial o se lo dejamos a la diplomacia.
Importante.
Esto no es incómodo, esto es historia de Europa. Convivencia extrema a nivel emperador.
Pues sí, qué fuerte.
Y, sin embargo, funcionó. Las crónicas, que suelen ser más secas que un contrato notarial, aquí se vienen arriba. Hablan de afecto, de complicidad y de estas cositas que no venían en el contrato. O sea, dos personas obligadas a entenderse acabaron entendiéndose.
Qué bonito,
Se vieron en la cocina y dijo, mírale, oye, qué mono.
Qué, mono,
qué bien.
Y se le queda el bigotito del café.
Ah, pues
sí, porque
está.
Es verdad que la consumación dice, venga, vale, están ahí en el momento. Pero al día siguiente, ese día siguiente, ¿cómo sería?
No, sí. No, esto, este, ¿no? Señor, mira, está mal.
Isabel, con su formación humanista, su cabeza bien amueblada y su gusto fino, fino, filipino, estaba encantada en Sevilla. Y Carlos, que había visto palacios por media Europa, se enamoró del Alcázar.
Todo les vino bien, qué gusto.
Todo. Y cuando a un emperador le gusta un sitio, no lo sube a TikTok, se lo queda. Lo reforma, lo amplía, lo tunea para meter dentro a toda la tropa imperial. De esta etapa nos quedan un par de joyitas. El cenador de Carlos V, un pabellón en los jardines que es básicamente el me lo merezco del emperador versión renacimiento. Agua, sombra, naranjos y tiempo, porque incluso un emperador necesita un rincón donde parar y echar raíces.
Este
es el cenador.
Este
es el cenador. Y luego está la sala de los tapices. Aquí Carlos decidió que ya que ganaba batallas, había que contarlas. Encargó que le tejieran su campaña de Túnez en lana y seda.
Wow.
Traducido, propaganda imperial de alta costura. El Instagram del siglo XVI con todos los filtros y sin stories. Mientras tanto, el Alcázar miraba a los recién casados con una cierta indiferencia elegante, como quien ya ha visto todo y no se deja impresionar ni siquiera por estas historias de amor. Y así, sin hacer ruido, pues fue testigo de un matrimonio de estado que acabó siendo verdad. A veces el amor no llega donde se le invita y a veces aparece en un palacio de Sevilla donde menos se lo espera.
En ruta, volvemos a Granada.
Bueno,
sí, se nos ve el plumero.
Ve,
porque es
ve.
Que nos gusta Granada. Pero oye, que tenemos excusa.
Tenemos.
Sí, hace 500 años la parejita imperial se vino aquí de luna de miel. Que ya hemos visto que están enamorados, me parece. Bueno, solo por eso, Granada tiene derecho histórico a ser la ciudad más romántica de España. O al menos la que mejor disimula el drama.
Pues sí.
Granada tiene el truco más antiguo del mundo. Hacerte creer que has encontrado algo que tú llevabas tiempo buscando, sin saber que lo buscabas. Es como esa ex que te dejó tocho polvo y que no has terminado de superar. Como un halcón elegante, distante, siempre así como un poquito por encima, como la Rosalía de las ciudades. Mezcla de tradición y vanguardia, magnetismo y misterio puro. Y ese punto de no dejes de mirarme, pero no intentes entenderme del todo.
Tal cual.
Tal cual. Granada se insinúa y te seduce. Se te mete por los ojos con el albaicín enredado en el laberinto de sus callejuelas y la Alhambra mirando desde las alturas por encima del hombro, como quien sabe que todo acaba pasando por ella. Venga, vámonos a la Alhambra, por Dios, que
pues
no
sí.
Podemos más de bonita que es.
Allá que nos vamos.
Los palacios nazaríes son la prueba de que la belleza también puede ser una forma de poder.
Sí.
Aquí los muros hablan en árabe sin levantar la voz, la luz entra con cuidado, como pidiendo permiso, acariciando filigranas que parecen de azúcar, pero llevan siglos en pie.
Sí.
El tiempo se queda aquí suspendido entre reflejos y geometrías imposibles. Y el agua...
¡Ay, el agua!
Siempre el agua. Chorritos finos, reflejos perfectos, canales que recorren los patios y ordenan el espacio, fuentes que llevan siglos repitiendo el mismo rumor. Esto es un spa de lujo, pero con más historia que el árbol genealógico de Carlos V.
Sí, que ya tiene árbol genealógico.
Que ya tiene. Sí, sí. Todo es tan delicado que te da miedo romper algo incluso con la mirada. Sí. Pero esta belleza no es inocente. Es poder refinado hasta el extremo. Y por eso impone tanto.
Pues sí, porque es como calladito, pero ahí está. Después del bodorrio sevillano, Isabel y Carlos se vinieron a Granada de luna de miel imperial, que esto ya lo hemos contado, pero no vinieron a cualquier sitio,
no.
Se instalaron directamente aquí, en estos palacios nazaríes, o sea, en el corazón del antiguo sultanato. Una elección difícil de criticar, salvo que seas el jefe del protocolo. Digo estéticamente, porque claro, ¿quién no se habría instalado aquí?
Claro.
Pero claro, Carlos era el nieto de los reyes católicos que habían conquistado Granada apenas 34 años antes. Lo lógico, lo políticamente correcto, habría sido quedarse en el Alcázar de los Reyes Cristianos, en la parte baja de la Alhambra, más alineado con la nueva narrativa del poder católico.
Pues sí, ¿eh?
Sobre todo para alguien que se pasaba media vida peleando contra el Imperio Otomano y defendiendo la fe verdadera frente a Lutero. Pero no, a la hora de la verdad, el emperador eligió lo más musulmán de todo el conjunto y encima estaba encantado.
¿Dónde?
Y aquí, ojo, hay mensaje. Toda una declaración estética. La belleza no entiende de ideologías, o mejor dicho, tiene la suya propia, que consiste en superar cualquier prejuicio. Aquí, entre el rumor del agua, las yeserías y la luz filtrada, la pareja vivió sus meses más tranquilos. Paseaban, gobernaban y siguieron conociéndose. Y vaya si se conocieron. Según la tradición, aquí concibieron a Felipe II, el rey más católico del siglo XVI, gestado en un palacio islámico.
Toma ya.
La historia, cuando quiere, tiene un sentido del humor finísimo.
Anda que no. A Carlos, que le daba mucho cupidazo, también le dio un cupidazo arquitectónico.
Pues sí.
Acostumbrado a los palacios europeos, llegó a la Alhambra y se quedó todo loco con el rollito nazarí. Agua, geometría, juegos de luces y sombras, bueno, simbolismo político.
Todo, todo lo tenía.
Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Carlos decidió construirse aquí mismo su propio chiringuito regio.
¡No!
Sí, básicamente dijo...
Esto está bonito, que le voy a poner mi sello.
Pues sí.
Eso dijo. Ya te adelanto que en el siglo XVI no había comisión del patrimonio histórico que le dijera que no, ¿eh?
No, claro.
No. Así que, ¿qué hizo? Pues lo construyó.
Claro.
Y se sacó de la manga el Palacio de Carlos V. A ver, no se volvieron locos con el nombre.
No. Limitado.
No,
sí.
No. Un palacio de planta circular inscrita en un cuadrado. O sea, la cuadratura del círculo.
Ojo,
una rareza arquitectónica única en Europa.
Sí.
El único palacio renacentista que Carlos mandó construir en toda su vida.
Sí.
Era sólido, contundente, racional, geométrico, desafiante, de piedra gris, y estaba ahí plantado en medio de los palacios nazaríes.
Pues sí.
Resultado. Tienes la Alhambra, una joya andalusí, y al lado, zasca, un bloque imperial.
Sí.
Como ese colega que llega a tu casa y empieza a mover muebles, que te dan una rabia. Como estar en un spa zen y que de pronto te planten un gimnasio de crossfit en medio.
Este.
Es que era un poquito raro. Puede gustarte más o menos, pero oye, no puedes ignorarlo.
Pues no.
Esto no. Unos lo llaman choque de estilos con personalidad. Otros, imposición, error de escala, afirmación de poder en el lugar equivocado. Otros, obra maestra del Renacimiento español. Gesto arquitectónico audaz. Y otros sencillamente lo llaman marcar el territorio.
Pues sí.
Pero mira, yo os digo una cosa. Yo creo que es un poco de todo a la vez.
También es verdad.
Porque provoca una conversación arquitectónica entre el Renacimiento y el legado islámico. Entre dos formas de entender el mundo. Entre la razón que mide y la sensibilidad que fluye. Entre el poder que construye y la belleza que persiste. Y lo que nadie puede negar es que 5 siglos después, oye, aquí sigue.
Pues sí.
Molestando a algunos, fascinando a otros y siendo a la vez un error y una obra maestra. Chúpate esa.
Chúpate esa.
Bien bonito.
Y esto no da para más.
No, ¿cómo que no?
Hoy se ha subido a la historia con nosotros Lalo Tenorio.
Lalo,
muchas gracias.
Gracias
a vosotros.
Qué paseíto nos hemos pegado más bonito,
pues
¿no?
Pues sí, de Portugal a Sevilla, de Sevilla a Granada. Bueno, la verdad que...
¿Qué nos ha quedado? Ole, ole. Y con una historia de amor, ¿eh?
Ángel Cabrera, Juanjo Hurtado, Álvaro Velasco, Julia García Soto y Juan Aranaz andan negociando las capitulaciones matrimoniales del equipo técnico a ver si consiguen enderezar este desconcierto sonoro. Claro. Y a los micrófonos un poco más imperiales, un poco más enamorados de los palacios nazaríes y bastante más convencidos de que un matrimonio de Estado puede acabar en cuento de hadas,
pues sí.
Esther Sánchez y David Botello. Te esperamos en los extras y la próxima ruta. Si quieres acompañarnos,
¡súbete a la historia!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.